Mira, en rigor esta es una investigación que hicieron la jueza María Servini y el fiscal Federico Delgado sobre la base de una línea de tiempo que confeccionó la Gendarmería Nacional. La línea de tiempo indica el atentado del 1 de septiembre de 2022 contra Cristina ocurrió alrededor de las 20:50. Fernando Sabac Montiel fue reducido por militantes y entregados a policías federales. La policía, los dos efectivos que intervinieron, dijeron que no sabían que había intentado matar a Cristina, que en rigor ellos habían sacado a una persona que estaba siendo agredida por la multitud. Pese a que los militantes le habían dicho, este tipo le disparó a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ellos no lo sabían. En ese contexto se producen una serie de situaciones disparatadas. La primera es que Fernando Sabac Montiel se quedó con su teléfono durante casi 3 horas y media. Cuando se lo secuestraron, los policías dicen que lo guardaron en un sobre Faraday, que es un sobre especial a prueba de intrusión, de señales y demás. Hay un testigo que dice, no, que lo guardaron. Estuvieron intentando encenderlo y como no les encendía, se les puso la pantalla en azul y ahí entonces lo guardaron. Bueno, ahí hay una contradicción ya respecto de un primer intento de abrir el teléfono. Después lo mandaron al juzgado de Capuchetti. Ahí de nuevo intentaron, mediante un sistema que se llama UFED, recuperar la información. Intentaron durante 3 horas y no pudieron. Entonces, el teléfono, según dice el acta, apagado, fue guardado en la caja fuerte del juzgado y la llave se la quedó el secretario. Un rato más tarde le avisan a Capuchetti, ya era la madrugada del 2 de septiembre, le avisan a Capuchetti que la Policía de Seguridad Aeroportuaria tenía un sistema más moderno de este programa UFED Premium y que ellos podían intentar abrir el teléfono. Entonces le mandan el teléfono, toman la decisión de mandar el teléfono. ¿Qué hacen? Van a buscar el teléfono a la caja fuerte. El teléfono que había sido guardado apagado, cuando lo sacan de ahí estaba encendido. Es cosa rara. Lo mandan efectivamente a Ezeiza. Ahí también hay una mentira porque la jueza había dicho que lo mandó un custodio personal y en realidad fue otra persona, fue una mujer que también era su custodia. Cuando llega a los laboratorios en Ezeiza de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el teléfono llega encendido, intentan en varias oportunidades y por distintos métodos extraer la información y es ahí cuando el teléfono se termina de resetear. Hay teléfonos que después de una determinada cantidad de intentos automáticamente se resetean, todo parece indicar que eso fue lo que hicieron. Si esto lo hubiéramos hecho vos y yo, que no entendemos nada de informática, ya, ah, qué boludo, mirá lo que hicieron. Pero esto lo hicieron expertos en informática, peritos en informática, por eso llama tanto la atención.
Clarísimo, porque además el valor que tiene, imagino yo, en estos tiempos, un teléfono celular, así como vos tenés todo tu trabajo en tu teléfono seguramente, yo tengo el mío, y esto nos pasa a todos en el planeta. Bueno, imagino que puede ser un elemento de prueba clave, central. De hecho, el otro día, me salgo, pero por una cuestión, simplemente para poner en valor el testimonio que puede ofrecer un teléfono celular. Los 5 condenados por la justicia de Estados Unidos por ingresar al Capitolio cuando fue la juramentación de Biden, las pruebas que se tomaron por los celulares, además de las imágenes de que ellos estaban ahí, digamos, ¿no? Pero el sostenimiento estaba en los celulares.
Y además, en este caso en particular, lo que había dentro de ese teléfono no lo sabremos jamás. Claro. Porque ese teléfono se perdió definitivamente. Entonces, lo que pudo haber habido ahí, imaginemos que no había nada, no había ninguna prueba. Bueno, no lo sabremos. A lo mejor ahí he visto la clave para decir que Fernando Sabac Montiel ni siquiera estuvo ese día y que era un tipo parecido y que no era él. Bueno, se podía haber constatado en ese teléfono. No, tampoco. Ni a favor ni en contra. Ninguna de las pruebas de ese teléfono se van a poder recuperar jamás.
Sí, hay cosas que vos destacabas en tu relato que son infantiles, esto que vos ponías el ejemplo, a vos no se te hubiese pasado, a mí tampoco, esta idea de que una persona que es detenida en un momento y que los propios militantes dicen acaba de dispararle a la vicepresidenta, tenga en su poder durante más de 3 horas el teléfono celular.
Además, no solo es insólito, porque probablemente con esa decisión lo único que hayan conseguido es permitirle a Sabag Montiel, que conocía su teléfono, hay cosas que la nota no lo dice porque se hacía muy largo, pero ese teléfono ya había tenido en el año 2020 un reseteo de fábrica y le habían cargado un sistema operativo que tenía vulnerabilidades. Vulnerabilidades que solo conocía el propio Sabag Montiel, es decir, que probablemente nadie mejor que él podía haber contribuido a explicar qué tenía ese teléfono. A lo mejor lo que hubieran debido hacer es decirle, che, abrime el teléfono, le queremos verlo, pero para eso debían contar con una orden judicial que no tenían. Se mandaron, yo no sé si se mandaron inocentemente, si fue solo torpeza o hubo alguna otra cosa. A mí me cuesta creer que fuera solo una cuestión de que eran unos idiotas que no sabían qué hacer con un teléfono. Pero cuando lo pones todo en una línea de tiempo, la sensación que da es que ese teléfono nunca se iba a abrir desde el momento cero.
Esta es una de las conclusiones, por lo menos siguiendo esta línea de tiempo, que repito esto que vos mencionabas recién, Néstor, y es que esta línea de tiempo la elabora Gendarmería.
Sí, claro, a ver, esta línea de tiempo no es una cosa que determinamos nosotros.
Claro.
Cuando empieza la investigación, hay que muy brevemente, la jueza Capuchetti ordena una investigación para ver qué había pasado con el teléfono, que ella tenía en su poder y bajo su responsabilidad, es decir, ordena que le investiguen a ella. Le manda la causa a Servini, Servini dice, bueno, yo necesito el teléfono para esto. Entonces avanza con la investigación hasta el momento que dice, necesito el aparato para peritarlo, a ver qué fue lo que pasó, si encuentro huellas digitales, si encuentro ese teléfono. En ese momento se da cuenta que el aparato todavía, hoy, en este momento, mientras estamos hablando, está secuestrado en el juzgado de Capuchetti. Entonces le dice, mira, yo tengo que hacer peritaje con este teléfono, pero es tu principal prueba de en el marco de este, de tu investigación. Entonces, ocúpate vos de este quilombo. Y en ese contexto es que se produce, salta a la luz todo esto que estamos contando.
Última pregunta, Néstor. Ahora sí, apelando también a tu trabajo en todo este tiempo, se cumplieron, si no me fallan los cálculos, 8 meses y una semana del intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El asunto del teléfono del principal imputado de Fernando Sabag Montiel no es un tema menor, pero hay otras cuestiones que se han ido paralizando. ¿Cuál es tu lectura a lo largo de estos 8 meses y una semana respecto de la acción de la justicia federal?
Que no hubo voluntad de investigar, que no la hay todavía. Yo no, mira, no, ni siquiera estoy diciendo que existió efectivamente un complot del que participaron personajes vinculados a la política, que hubo financiamiento, ni siquiera estoy diciendo eso. Estoy diciendo, mira, si tenés una serie de indicios fuertes, concordantes, como suelen decir los abogados, que te dan la idea de que esto pudo haber pasado, para descartarlo, tenés que investigarlo. Lo investigás, no encontrás nada, agotás toda la vía de investigación y decís, mire señor, acá no, nada de lo que suponíamos existió, acá hubo un loquito que quiso ir a matar a la vicepresidenta porque quería congraciarse con su novia. Bueno, fantástico, pero para eso tenés que haber agotado toda la investigación. Es decir, todo esto que estamos contando nosotros y lo que se viene contando, bueno, lo que algunos pocos medios venimos contando desde el primero de septiembre, se debió haber investigado. ¿Se hizo? No. Entonces por eso surge la duda, porque no se investigó.
Y la otra cuestión, y con esto cierro, pero va como, como pie también para una mirada tuya. La última, la otra cuestión es que frente a la magnitud del suceso del 1 de septiembre del año pasado, da la sensación de que se invirtió la forma de investigar, es decir, en lugar de comenzar a investigar todo un círculo bien amplio, porque la magnitud del hecho significaba eso, se comenzó por un círculo muy pequeño que es el que encabeza Sabag Montiel. Y todo lo demás, lo periférico, que muchas veces puede ser central en esta historia, se dejó de lado.
No, es cierto que en episodios de esta naturaleza vos vas desde el hecho específico hacia las ramificaciones. Y en ese punto en particular, la detención de Sabag Montiel, después de haberle disparado, era obvia. Lo que no es obvio es que a partir de todo lo que se descubrió en relación con Sabag Montiel, con Revolución Federal, con Caputo Hermanos, con Gerardo Milman, con la participación de la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que es insólito es que no se haya avanzado con eso. Ahora nos enteramos, 8 meses después del atentado, que la secretaria del señor, al cual un funcionario del Congreso dijo, yo lo escuché decir cuando esté, cuando la maten, yo estoy camino a la costa, 8 meses después dice, sí, mi teléfono, a mí que era secretaria de este señor, me lo llevaron a una oficina en presencia de este señor y un experto en informática lo borró completamente. ¿Para qué lo borraste? ¿Cuál era el sentido de borrarlo cuando además ya se sabía, porque lo había pedido Cristina Kirchner, que quería que se secuestraran el teléfono? ¿De quién? De esa mujer que ahora dice, me borraron el teléfono. Es insólito. Lo contás, imagínate que alguien escribe un guión de esto y se lo lleva a un productor de Netflix. Lo echan porque es absurdo, porque no es creíble. Claro. Bueno, acá pasó.